Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Lourdes Aguas tiene un doctorado. Habla de los derechos de la naturaleza en Ecuador. ¿Qué significan? ¿Quién habla en nombre de la naturaleza? ¿Y cómo los derechos de la naturaleza cambian el sistema jurídico? Bueno, es que esto está en la Constitución de Ecuador. Aparecen los derechos de la naturaleza. Algo muy especial. Y eso es algo que escribió en su tesis de doctorado en la Universidad de Albany. Voy a estar conversando también con el senador Gustavo Rivera sobre el proyecto de ley de salud de Nueva York. Es un proyecto de atención médica universal que él patrocina y justamente que hoy están en Albany, él más cientos de personas haciendo campaña para que finalmente se pase esta ley de salud de Nueva York. También nos va a hablar de otro proyecto de ley que reduciría los costos de los medicamentos recetados y que también le está queriendo avanzar. Bueno, se viene con todo este programa de hoy, amigos. Vamos a una breve pausa y seguimos con más programación.
Este mes del corazón, Hudson Valley Hospice honra el verdadero significado del cuidado compasivo, lo que llamamos el corazón del hospice. Nuestro equipo especialmente capacitado se enfoca en la calidad de vida, acompañando cada etapa del camino con dignidad, respeto y una amabilidad genuina. En Hudson Valley Hospice, el cuidado al final de la vida es más que un servicio, es una promesa. Conozca más y obtenga apoyo en hvhospice.org.
Pachamama, canto a sus selvas y al azul de sus montañas, canto al amor y canto al aire que respiro, canto al amor y al espíritu del río. Danos tu luz, tu fortaleza, guía mis pasos al esplendor de tu belleza, oh Padre Sol. Danos tu luz, tu fortaleza, oh Padre Sol, al esplendor de tu belleza. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego es mi espíritu y alegría mi pensamiento. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego es mi espíritu y alegría mi pensamiento. Canto al amor y canto al aire que respiro, al Padre Sol y al espíritu del río, del río, del río. tierra. Madre hermosa Pachamama, canto a sus selvas y al azul de sus montañas, canto al amor y canto al aire que respiro, canto al amor y al espíritu del río. Guía mis pasos al esplendor de tu belleza, oh Padre Sol. Danos tu luz, tu fortaleza, oh Padre Sol. Al esplendor de tu belleza. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego en mi espíritu y alegría en mi pensamiento. Por eso tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento. Por eso el fuego en mi espíritu y alegría en mi pensamiento. Canto al amor y canto al aire que respiro, al Padre Sol.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando el canto a la Madre Tierra de Taquihuasca, un grupo del Ecuador. Y bueno, nos vamos a Ecuador, pero seguimos en Nueva York. Si todo eso es posible, les presento a Lourdes Aguas, doctor con doctorado o PhD. No sé cómo se dice esto, doctorado, ¿right? ¿Así?
Sí, doctorado.
Doctorado. Ella nos va a hablar de los derechos de la naturaleza en Ecuador. De hecho, este fue su tesis de doctorado en la Universidad de Albany y queremos saber qué es esto, los derechos de la naturaleza. Bienvenida, Lourdes.
Muchas gracias, Mariel. Un gusto estar aquí. Contarles, sí, de mi disertación que acabé en agosto del 2025.
¡Wow! ¡Felicitaciones!
Gracias.
¿Cuánto tiempo te tomó esta disertación?
Bueno, todo el programa en total fueron 6 años.
¡Wow!
Sí, sí, pero bueno, ya está terminada y ahora más bien trabajando un poquito en, en escribir artículos y en poder hacer pública la investigación. Así que gracias por el espacio.
Bueno, entonces, ¿Ecuador tiene derechos de la naturaleza en su constitución? ¿Cómo es esto?
Sí, sí, a ver, les cuento sobre mi investigación. Lo que yo hice fue estudiar cómo estamos definiendo los derechos de la naturaleza en la práctica, en procesos de litigio en Ecuador, y también quién está definiendo a la naturaleza. Lo que pasa es que Ecuador en el año 2008 reescribió su constitución y se convirtió en el primer país en el mundo en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Y hasta ahora sigue siendo el único país en el mundo que reconoce a nivel constitucional a la naturaleza como sujeto de derechos.
Wow.
Además de esto, Ecuador reconoce que cualquier persona puede representar o puede dar voz a la naturaleza en estos procesos
Pero,
de litigio.
Discúlpame, Lourdes, ¿qué es la naturaleza? Porque tenemos derechos humanos, tenemos derechos de los animales, me imagino que también existen leyes así en Ecuador, pero cuando decimos naturaleza, ¿qué queremos decir?
Esa fue la pregunta de investigación.
Okay.
Porque parece una pregunta sencilla, pero no, no lo es. O sea, para una persona, por ejemplo, que nació y vivió en una gran ciudad como Nueva York, naturaleza puede significar algo muy distinto de lo que significa naturaleza para una persona que vive en la selva amazónica. Entonces, cuando nosotros decimos los derechos de la naturaleza, no podemos dar por sentado de que estamos hablando de lo mismo. De hecho, estos espacios para escribir una demanda y litigar por la naturaleza se convierten en espacios de diálogo y negociación entre distintos actores de la sociedad civil, como científicos, comunidades que viven en ecosistemas frágiles o amenazados, artistas, activistas, gobernantes y corporaciones que tienen intereses en estos territorios.
¿Qué es lo que ha logrado Ecuador con estos derechos que le ha puesto? ¿La gente ha hecho juicios a favor de la naturaleza? ¿Qué pasó?
Sí, entonces el momento en el que la naturaleza se convierte en un sujeto de derechos y empezamos a preguntarnos qué significa naturaleza, es una pregunta en realidad filosófica y por eso yo también en mi investigación trato de poner en conversación a la filosofía con la sociología, porque si nosotros imaginamos que la naturaleza es algo externo a lo humano o algo distinto a lo humano, corremos el riesgo de extinguir especies, en perder biodiversidad y también en atentar contra los sistemas de vida que sostienen a la vida humana. Entonces, lo que ha pasado en Ecuador, que es muy interesante, es que estos conceptos, lo humano y lo natural, hasta cierto punto, las fronteras de estos conceptos se vuelven un poco borrosas. Porque resulta que al litigar en nombre de la naturaleza también estamos litigando en nombre de comunidades marginalizadas o de comunidades pobres que han, históricamente han cargado los costos de la contaminación o de la, sí, de la pérdida de biodiversidad, etcétera.
Sígueme contando un poquito más de quiénes han hecho, han habido juicios, quién ganó. Contame esto, porque en
Sí.
Ecuador se produce petróleo también, además.
Correcto, correcto. Y extracción minera también. Entonces, por un buen tiempo, la Constitución cambió en 2008 y desde 2008 hasta 2018, más o menos, se presentaban casos de derechos de la naturaleza y la mayoría de ellos eran rechazados, ¿sí? Como anécdota, hay, por ejemplo, un juez que en Galápagos fue un abogado y dijo, aquí vengo a presentar esta demanda en nombre de las ballenas. Y le dijo, usted no es ballena, así que ¿de qué me está hablando? ¿No? Esto en esta etapa que te comento anterior. Pero lo que pasó a partir del 2019 en adelante es que esta comprensión en nuestro sistema judicial de qué es la naturaleza empezó a cambiar. Ciertos jueces se volvieron más receptivos a estas conversaciones que se venían dando en torno a, bueno, la megadiversidad, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Entonces, a conversar con científicos, a escuchar a los activistas. Y de a poco esto permitió que los casos de derechos de la naturaleza sean aprobados. Entonces, tenemos una ola entre más o menos 2020-2021 hasta la actualidad en donde muchos casos han sido exitosos. ¿Y esto qué significa? Significa que sí, la naturaleza es reconocida como sujeto de derechos, pero además operaciones mineras a veces tienen que detenerse como resultado de estas sentencias o retirarse de los territorios directamente.
Me quedo con tantas dudas. Esta distinción artificial, ¿no? Que tenemos entre los derechos humanos, derechos de los animales. Ahora estás diciendo la naturaleza. Obviamente nosotros somos naturaleza también, ¿no? O sea, ¿de dónde salimos? Un asteroide nos trajo, ¿no? Somos parte de todo esto. Entonces, esa distinción artificial se está, como dijiste, se están borrando esos límites. ¿Quiénes colaboraron a que se pueda ver la legalidad desde una perspectiva más amplia, más holística?
En mucho hay que darle mucho crédito a los pueblos indígenas que históricamente han quizás no usaron directamente el término derechos de la naturaleza, pero han estado en esta lucha por décadas de proteger los territorios, de proteger la vida, y se sumaron obviamente a este movimiento de los derechos de la naturaleza. También la comunidad científica ha jugado un rol súper importante, y no solo la comunidad científica ecuatoriana, sino también la comunidad científica internacional. El hecho de que pueda haber audiencias virtuales ha permitido que otras personas participen y, por ejemplo, expertos en ciertas ramas súper específicas como un anfibio o un insecto pueden participar en estos procesos y pueden comunicar en el espacio judicial cuál es el valor, cuál es el valor de estas especies, más allá del valor económico que normalmente Cuando hablamos de derecho ambiental pensamos en valor económico, pero cuando hablamos de derechos de la naturaleza pensamos en valores económicos, biológicos, culturales, incluso evolutivos.
Impresionante, impresionante. Me quedé pensando en todo lo que estás diciendo. ¿Qué significa cuando gana un juicio, un litigio en nombre de la naturaleza? ¿Qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que el Estado puede dar? Porque cuando hablamos, cuando mencionas la parte económica, se funde un país si tiene que pagar lo que realmente debe a los bosques o a las selvas o a las montañas que han sido dañadas. ¿Cómo? ¿Qué significa ganar un litigio? ¿Cómo hace el Estado de Ecuador para reparar daños, si es que los hay?
Bueno, ese tema está por verse, en el sentido de que, evidentemente Ecuador, como tú dices, y muchos otros países poscoloniales tienen una alta dependencia de la extracción de recursos para sostener a la economía. Entonces, ahora mismo la propuesta ecuatoriana es una propuesta interesante porque mira más allá de lo nacional. Entonces, lo que se está pensando, hubo el caso del Parque Nacional Yasuní, en donde lo que se pedía era que para que el petróleo se quede bajo suelo, haya cooperación internacional, ¿no? Los países inviertan para que no se extraiga el petróleo. Y esta propuesta no, bueno, estuvo vigente, me parece 4 años o así, y luego ya, bueno, fue rechazada, pero lo interesante es ya más a nivel de sociedad, de nuestras normas sociales, porque estos cambios son complejos, obviamente, ¿no? Y demandan de transformaciones no solo locales, sino de transformaciones del sistema internacional para que realmente para que realmente funcionen, ¿no? Entonces, lo que yo creo que está pasando en Ecuador con los derechos de la naturaleza es que se está abriendo espacio para estas conversaciones, ¿no? Y no es que sean la solución A ni que sean la panacea, pero sí nos permiten pensar más allá del aquí y el ahora y nos permiten pensar también en qué, o sea, cómo podríamos nosotros imaginar sistemas distintos que no atenten contra la vida.
Bueno, se habla mucho de la agricultura regenerativa o sustentable. Esto es parte de la conversación también en Ecuador. ¿Se está implementando de alguna manera? Porque sí necesitamos recursos. Decís que somos extractivos, pero necesitamos recursos. ¿Cómo hacemos? ¿Hay otra manera?
Sí, hay, por ejemplo, estas soluciones basadas en la naturaleza que ahorita tienen bastante popularidad, que es esta mezcla, ok, si los humanos somos parte de la naturaleza y también interdependemos, entonces es un poco este término medio de cómo podemos nosotros vivir en armonía con la naturaleza, si se quiere, respetando los ciclos de los ecosistemas. Esta propuesta, por ejemplo, fue hay un río que pasa por Quito que se llama Machángara, y en el año 2024 se presentó un juicio a nombre de este río, y una de las soluciones era esta, sistemas basados en la naturaleza, en donde comunidades de ciertos barrios, que son cosas que ya están pasando, por cierto, pueden ponerse de acuerdo para mirar cómo transformar desechos para que no vayan directamente al río. Y así, bueno, la comunidad local se beneficia, pero también se beneficia la ciudad entera desde la perspectiva de que no se está contaminando el río más de lo que ya está.
Definitivamente. Bueno, a mí me da la impresión que nos viniste a contar buenas noticias, Lourdes. Esto sí es un proceso, ¿no? No terminó, pero empezó con la buena noticia de que se puso una ley diciendo la naturaleza tiene derechos, es parte de la Constitución. Pasaron muchos años hasta que realmente le prestaron mejor atención y hace 6 años a esta parte parece que sí, de a poco se está trabajando más. ¿Tú crees que una ley similar se puede aplicar en otros países o ya se está haciendo, se está pensando en darle derechos a la naturaleza en otros países?
Sí, la última vez que chequeé, había como 55 países en el mundo que ya están implementando algún tipo de legislación, sea a nivel local, municipal, utilizando este lenguaje de derechos de la naturaleza. Y como Dije al inicio, esto puede significar cosas distintas en distintos lugares. Yo hace un mes estuve en un evento en Hudson en donde hablaron de los derechos de la naturaleza, pero la perspectiva ahí era como desde la zonificación, el zoning. Yo decía,
Oh, okay.
interesante. Esa es como la interpretación local que dan ahí, ¿no? Mientras en Ecuador es un tema bastante político, ¿no? De quién tiene la autoridad para decidir qué se hace en este territorio, ¿no? Y sí, y se va a ver distinto en distintos lugares. Ese es un poco el tema. Es un experimento.
¿Tú crees que podemos hacer algo así en los Estados Unidos? ¿O en el Valle del Hudson, tú crees que ya se está dando?
Ya se está dando. Eso sí, ya las conversaciones se vienen dando en Finger Lakes, en Nueva York. Entiendo que también están actualmente promoviendo una legislación para que se respete los derechos de la naturaleza. Son conversaciones complejas, pero para mí una de las cosas más interesantes es, nos invitan a imaginar qué pasaría si un río puede comunicarse y puede expresar en una corte lo que necesita, ¿no? Entonces la experiencia ecuatoriana ya empieza a mostrar cómo los representantes de un río imaginan formas de comunicar esto, ¿no? Y es algo que necesitamos. Es algo que no, o sea, el sistema actual es demasiado mecánico, no considera todas estas interrelaciones que existen en los ecosistemas. Entonces, al menos necesitamos continuar experimentando con este tipo de cosas.
Es una manera de descolonizar básicamente todo lo que estás mencionando.
Sí, por supuesto, descolonizar el sistema legal. Repensar cómo nosotros entendemos esto, quién es merecedor de derechos, ¿no es cierto? ¿Por qué los humanos? ¿Por qué está todo centrado en los humanos? ¿Por qué también pensamos que solo la comunicación humana es la válida cuando tenemos bosques que están muriendo o los incendios acá en Norteamérica que se dan y que son formas de comunicación que quizás los humanos no leemos del todo, pero que están ahí presentes y que necesitamos escuchar esos mensajes, aunque no aunque no se nos den en el lenguaje humano, digamos.
Lourdes Aguas, muchísimas gracias por haber hecho esta tesis y ojalá que sigas hablando de este tema en muchos lugares. Muy interesante los derechos de la naturaleza en Ecuador y cómo esto está cambiando el sistema jurídico, no solamente en ese país, sino esperamos que en todo el mundo. Hasta pronto.
Gracias, Mariel, un gusto. Buen día.
En la vida, planeamos para la escuela, las carreras y las bodas, pero evitamos planificar el final de la vida como si eso lo trajera más rápido. A medida que comienza el año nuevo, Hudson Valley Hospice le insta a pensar en quién hablaría por usted si no pudiera hacerlo. Bríndele a sus seres queridos el regalo de saber lo que usted desea en caso de que no pueda hablar por sí mismo. No los deje adivinando. Para obtener más información, visite hvhospice.org/ACP hoy mismo.
Ahí viene la luna hermosa.
Ay, ay, cuando.
Con su luz será en compañía.
Ay, cuando.
Lo triste que quedó un hombre.
Ay, cuando.
Cuando la mujer lo engaña.
Ay, cuando.
Ahí viene la luna hermosa.
Ay, cuando.
Alumbra del palizar.
Ay, cuando.
Lo triste que quedó un hombre.
Ay, cuando.
Cuando no tiene que dar.
Ay, cuando.
Barranquilla.
Soledad.
Cartagena.
Bogotá.
Barranquilla.
Soledad.
Cartagena.
Bogotá.
Ahí cuando será ese cuando.
Ay, cuando.
Ahí cuando será ese.
¿Cuándo?
La niña Mercedita
¿Ay, cuándo?
Mamá le escaparía.
¿Ay,
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando La Luna Hermosa de Martina Camargo. Bueno, nos trasladamos a Albany. Así salimos de, no sé qué era, Bogotá, Colombia. Vamos a Albany directamente. Estamos hablando con el senador estatal Gustavo Rivera. Él representa el distrito del Senado 33, es el área del Bronx. Pero también tiene un proyecto de ley que nos afecta a todos en el estado de Nueva York y tiene que ver con la salud. Bienvenido, senador, al programa.
Un placer estar con usted, señorita.
Bueno, hoy es un día muy especial en Albany. Bueno, todos los días pasa algo, pero hoy hay mucha gente en Albany buscando específicamente que se apruebe un proyecto de ley que usted patrocina. Cuénteme un poquito más sobre la ley de salud de Nueva York.
Bueno, yo creo, primero que nada, que el cuidado médico es un derecho humano. Pero desafortunadamente estamos en un sistema en el cual, en el centro del sistema está... no está el bienestar de los pacientes, sino que está el bienestar de las compañías de seguro y aquellas otras personas que están buscando hacer dinero en vez de curar a las personas. El proyecto de ley que se llama el New York Health Act o el Acta de Salud de Nueva York es transformaría el sistema del estado de Nueva York para dejar para que garantizar que toda persona en el estado de Nueva York, independientemente de su edad, de cuánto dinero tenga, de su estatus migratorio, tenga acceso a cuidado médico. Esto no es algo revolucionario. Es básicamente, en ningún país en el mundo usted se puede ir a la quiebra porque se enferma. Es tan simple como eso. Independientemente de dónde estamos hablando, usted no se va a ir a la quiebra porque se enferma. Porque por lo menos hay unos estándares de que si usted se tiene que tener cuidado médico porque lo necesita, pues lo consigue y no se va a la quiebra. Eso no es el caso en el estado de Nueva York ni en el país. Y este proyecto de ley transformaría esto en el estado de Nueva York y le daría un modelo para el resto del país. Y podemos definitivamente hablar de los detalles del mismo, pero definitivamente en este momento, más que ningún otro, en el que los cortes federales a nuestro sistema de salud van a tener un impacto tan nefasto en tantas poblaciones, en este momento es más necesario que en ningún momento en que se establezcan cosas, soluciones que vayan más allá de lo que hemos tratado anteriormente.
Bueno, desde la década del 90 que este proyecto de ley está buscando ser aprobado, 5 veces pasó la asamblea, fue votado por la asamblea, pero en el Senado nunca llegó al escritorio del gobernador o gobernadora. ¿Cómo ven el camino para este año?
Primero que nada, se tiene que recordar que en esos momentos en que fue aprobado en la Asamblea, el Senado todavía estaba controlado por republicanos. Okay. Los demócratas controlan el Senado estatal desde hace como 8 años solamente. Y en ese tiempo yo soy el que estoy teniendo este proyecto de ley. Lo que estamos haciendo, lo que pasa es lo siguiente: es un proyecto de ley que es bien complejo técnicamente y políticamente, particularmente porque hemos estado convencidos, estamos la gente convencida de que esto no es algo que es posible en Estados Unidos. Cuando uno le dice a alguien, tú puedes recibir cuidado gratis, cuidado de salud gratis, ellos dicen, pero eso no es posible. ¿Cómo vamos a poder hacer un sistema en el cual nadie pague, pero no pague en el momento que va a estar dando el servicio y va a ser más barato? Y nosotros, pero lo que hay que hacer es que transformar cómo pensamos en esto. Lo que pasa en este momento es que en el medio del sistema, en este momento, está el profit margin, el hacer
ganancias.
Las ganancias es lo que en este momento las personas que toman las decisiones médicas no son usted y su doctor, sino son las empresas privadas de seguro médico. El seguro médico no le asegura a usted nada. Uh-huh. Lo que hacen es que ellos se quedan con más de su dinero y mientras más de su dinero se queden, pues entonces más dinero hacen ellos y menos cuidado médico le dan a usted. En cuanto al yo creo que en este momento nosotros estamos haciendo, por ejemplo, usted describe el día de hoy, martes, el 17 de marzo, hay muchas personas que van a estar aquí en Albany, en la capital, para empujar a mis colegas. Es parte del proceso de lograr esto, tiene que haber un movimiento público, un movimiento popular que empuje a mis colegas, porque lo que usted se puede imaginar es que estas compañías que hacen muchas ganancias de el negarle a usted y a mí seguro médico, esas mismas le están diciendo a la gobernadora, le están diciendo a mis compañeros, ah, este sistema no va a funcionar, este sistema es muy caro, lo que yo está proponiendo es radical, etcétera. O sea, y nosotros tenemos que romper eso, y es por eso que necesitamos que la gente venga, que empuje a mis compañeros para que se convierta en una necesidad política. Y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que convertirlo en una necesidad política.
Bueno, tantas preguntas, ¿no? Porque por un lado estoy de acuerdo, el sistema médico actual que tenemos en Estados Unidos no funciona. con esto de los seguros médicos, acá hay unas cifras que compartieron, $10,000, más de $10,000 es lo que se gasta en promedio un neoyorquino al año en atención médica. 740,000 neoyorquinos tienen deudas médicas en cobranza. Más de 1,000,000 de neoyorquinos no tienen cobertura médica ninguna. Así que esas personas, me imagino que si tienen un problema, van a la sala de emergencias, que eso es más caro todavía. Ok, ya entendemos el problema, pero ¿cómo se financiaría? ¿Cómo funcionaría esto?
Funcionaría de esta forma. En este momento, uno lo que ocurre es que hay tanto dinero que se gasta en el sistema. Es decir, en este momento el dinero que se gasta en el sistema es el dinero que se gasta para las ganancias para estas compañías. Por ejemplo, lo que se llama los costos administrativos. En este momento, de 15 a 18 centavos de cada dólar que usted le da a una compañía de seguro, de 15 a 18 centavos de cada dólar se gastan en gastos administrativos. Esto es los salarios de los presidentes y los CEOs, etcétera, y el advertisement, ¿verdad? Los anuncios, la publicidad, sí. Etcétera, etcétera, y todo eso. ¿Por qué no cambiamos un sistema en que se gasten de 3 a 5 centavos en gastos administrativos? Porque el sistema tiene que ser administrado, pero si se le quita la ganancia al sistema, entonces se vuelve más barato. Entonces, se le garantiza a todo el mundo cuidado primario. En vez de muchas personas que no tienen ninguna cobertura médica, todavía se enferman porque son seres humanos. ¿Dónde acaban ellos? Acaban en las salas de emergencia. Si uno le garantiza a todo el mundo cuidado primario, entonces quiere decir que van a ir a un doctor de cabecilla, van a estar hablando con ellos y enfocándose en su bienestar de salud, no el que tienen un dolor en el estómago por las últimas 3 semanas y tienen que acabar en una sala de emergencia, que es mucho más caro. Y lo ponen más en peligro. Entonces, eso es segunda forma. Tercera forma, por el Estado completo, como estaríamos todos en el mismo sistema, el Estado podría negociar con farmacéuticas para conseguir mejores precios para medicinas. O sea, y como estamos hablando de 20 millones de personas en el Estado completo, las farmacéuticas obviamente nos van a hacer mejores precios. Si se hace todo esto, se corta los gastos administrativos, se garantiza el cuidado primario, que es más barato y da más seguridad a la gente. Negocia con las compañías farmacéuticas para conseguir mejores precios. Todo esto hace que el sistema se gaste menos. Cuando estamos hablando de que va cuando usted entra al doctor, no hay primas mensuales, no hay deducibles, no hay copagos, y todo esto tiene que ver con el hecho de que se quita la ganancia del medio del sistema. Y de nuevo, esto es algo que ocurre en todos los países del mundo. Yeah.
No, hay algo interesante, varias cosas. Primero que nada, ¿en qué se parece o se diferencia de Medicaid? Que ya es un sistema, digamos, universal para ciertas personas.
Primero que nada, pagaría muchísimo mejor que Medicaid. El problema en este momento que muchas personas, o sea, el Medicaid, como todo el mundo sabe, es un seguro médico como tal, pero no es necesariamente un seguro médico para las personas que son pobres o trabajadoras, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando que se extendería a todo el mundo, no sería solamente para las personas que tienen menos dinero, sino que sería para todo el mundo. Eso es número uno. Número dos, pagaría muchísimo mejor de lo que paga en este momento. En este momento, lo que paga Medicaid del Estado a los médicos, a los hospitales, etcétera, es muy poco. En este caso, la ley diría que para que lo que se llama los rates, lo que paga el sistema, tendría que ser establecido por una junta que es la que correría el sistema, la que manejaría el sistema, y eso tendría que corresponder al costo del cuidado. En otras palabras, lo que dice cost of care, en otras palabras, tiene que ser lo que paga, tendría que ser en referencia específicamente a lo que cuesta para proveer el servicio, que no es lo que ocurre en este momento. Medicaid paga muchísimo menos de lo que cuesta algo. Y eso, y por lo tanto, pagaría mejor y sería un network, o sea, sería un network para el estado completo.
Estaríamos todos dentro de la misma network, ¿no? No, no,
Correcto.
no va a haber un doctor fuera de network. Van a ser
Correcto.
todos aquí. Okay.
Correcto. Y por cierto, porque esto es un sistema que esto es muy importante, el cual estaríamos todos incluidos. En otras palabras, yo estaría incluido, usted estaría incluido, su familia, todas las personas que están oyendo este show, y en la gobernadora, los acaudalados, los pobres, todo el mundo en el mismo sistema. Y si estamos hablando del mismo sistema que me cuida a mí, que cuida a mis colegas, entonces vamos a asegurarnos que es un problema, que es un programa que nos sirva a nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Pues, pero entonces es
Definitivamente.
como es el mismo sistema que le sirve a ustedes, que le
Bueno,
sirve a
otra
todo el mundo.
pregunta, no sé si va a
Sí.
poder responderla, pero yo la hago, total.
Dígame.
Ahora, hoy en día vamos al doctor, los que sí tenemos seguro médico, y nos ve la cara ni menos de 10 minutos. O sea, pasamos más tiempo esperando, hablando con la enfermero o enfermera, y luego el médico viene, 5 minutos, 10 minutos, está en una computadora y se fue. Esto va a ayudar, este sistema va a ayudar a que podamos ver a nuestro médico más tiempo, como solía hacer en otros países o en el pasado.
Primero que yo creo que sí, por un par de cosas. Número uno, como estamos en la prioridad, en ese caso muchos de estos médicos tienen que hacer tantas visitas, porque como le pagan tan poco por cada visita, tiene que hacer muchas para hacer más dinero. Además de eso, tiene que pasar mucho tiempo peleando con las aseguradoras y menos tiempo dándole cuidado a usted o a cualquier paciente. Y si cambiamos ambas cosas, si primero que nada le decimos que lo que se le va a pagar va a ser más de lo que se le paga en este momento por Medicaid, tal vez menos de lo que se le paga por una aseguradora privada, pero si digamos que el Medicare es más bajito, Medicare es un poquito mejor y las privadas son mucho más altos, vamos a hacer más o menos por el medio, ¿verdad? Y si vamos más o menos por el medio, entonces particularmente aquellas instituciones que son de lo que se dicen safety nets a través del Estado, que son las clínicas de salud, los hospitales que son más pobres, etcétera, que le cuidan a las personas trabajadoras, etcétera, esos tendrían más dinero entrando y por lo tanto serían más estables. Y en ese caso, los doctores es muy probable que le puedan prestar mucho más atención porque no tendrían que estar maximizando su tiempo para maximizar la gente que le va a pagar.
Esto entonces reduciría esta consolidación de servicios médicos que se ha dado, como por ejemplo Optum, que esta ley haría que volviéramos otra vez a los pequeños consultorios, o si la consolidación no tiene nada que ver con la ley.
La consolidación de sistemas de salud es algo que ha estado ocurriendo la última década, más de eso, más, las últimas 2 décadas, por lo menos vamos a decir, y es parte de la naturaleza del sistema, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que muchas veces dicen es mejor tener un sistema más grande que pueda negociar con más poder de ¿verdad? Si yo tengo
Sí,
más
de
pacientes
negociación,
de
sí.
negociación, más poder de negociación, mientras más grandes sean. Yo creo que algunas de esa, de esa, eso, algunas de esas cosas van a seguir ocurriendo. Porque una cosa, pues, no necesariamente tiene que ver con la otra, pero lo que sí, lo que sí al fin y al cabo, sí le digo que habría unos cambios que serían fundamentales en la organización del sistema, porque al fin y al cabo, de nuevo, si tenemos en este momento, las ganancias están en el centro de lo que hace todo el sistema. O sea, inclusive aquellas personas que les importan más el bienestar de los pacientes, tiene que estar existiendo en un sistema en el cual las ganancias tienen que estar al centro. Porque si solamente va a cuidar a la gente que tiene Medicaid o que no tenga seguro médico, etcétera, están perdiendo dinero cada vez que tratan a una persona, que tienen a un paciente. Por lo tanto, tienen que hacer algo para balancear el que puedan seguir existiendo. Pero si tenemos un sistema en el cual no el bienestar, el bienestar del paciente, no el bienestar de las ganancias, están al centro, poco a poco el sistema se puede transformar de esa forma.
Bueno, como dijo al principio, que el cuidado médico debería ser o es un derecho humano,
es un derecho
y
humano, sí.
Están tratando de que eso sea verdad aquí en el estado de Nueva York. Pensando durante la última pandemia, el estado de Nueva York y el estado federal lograron distribuir vacunas a todo el mundo o a la mayoría de la cantidad de gente, lograron distribuir pruebas de COVID, hacer centros de vacunación en, no sé, en diferentes sitios. Entonces, eso fue una muestra de que sí es posible. ¿O no?
Correcto, es un perfecto ejemplo. El hecho es que, pero el hecho es cuando hubo una necesidad, y eso definitivamente fue necesario, porque, porque lo primero era el tener a las personas saludables y vivas,
y vivo,
pues dijimos,
sí.
vamos entonces a diseñar, vamos a hacer solamente con un, o sea, inmediatamente se dijo, vamos a organizarnos de una forma diferente, o sea que se puede hacer. Y es por eso, o sea, está demostrado que esto se puede hacer. Y por cierto, una cosa, ha habido estudios que se han hecho sobre esto. Hay una organización que se llama RAND Corporation, RAND, que no es una organización liberal de ninguna forma. Es un think tank, ¿verdad? Que es conservador, en otras palabras, un montón de personas. De académicos, etcétera, que son más conservadores, hicieron un análisis de este proyecto de ley mío y encontraron que como en 10 años se ahorrarían como 80 mil millones de dólares.
Wow.
Digamos eso de nuevo, como 80 mil millones de dólares, porque como tenemos, y esto de nuevo es un análisis que un par de años atrás, y es con por unos académicos más conservadores. Uh-huh. Al transformar el sistema para no tener las ganancias en el centro, todo el sistema se puede transformar. Y de nuevo, lo que usted dijo, el hecho de que durante la pandemia se pudo hacer esto porque se necesitaba hacer esto, porque si no, pues no podía, mucha gente más hubiera muerto.
Más.
Pues entonces se pudo hacer y se hizo inmediatamente. Tenemos que ahora exigir de que esto se haga todo el tiempo, el que se establezca el hecho de que usted tiene acceso a seguro, tratamiento. Tiene que tener acceso a tratamiento, no al seguro. El seguro no le asegura nada.
Bueno, es una cuestión de voluntad. La última pregunta, ¿cuánto nos va a costar esto? Si se aprueba la ley este año, ¿cuánto nos va a costar?
Este año el costo no sería inmediato, sería porque tendría que establecerse hay un par de años para hacer la transición, no puede ser automático la transición, pero estamos hablando que al fin y al cabo, como le dije, es un sistema que ahorraríamos miles de millones de dólares al año. Porque en este momento nosotros, como pagamos de nuestro bolsillo, pagamos los seguros, pagamos las primas, pagamos
el copago,
las medicinas, etcétera, etcétera. Ya nosotros gastamos un montón de dinero en este sistema. Uh-huh. Este sistema nos ahorraría dinero, no nos costaría más.
Emocionante lo que está mencionando, senador. Yo sé que tiene que seguir y hoy es un día de mucha acción. A las 11 de la mañana va a haber una conferencia de prensa ahí en las escalinatas del millón de dólares. Usted tiene otro proyecto de ley muy breve, ¿me lo puede explicar? Relacionado con hacer más baratas los medicamentos.
Definitivamente, es un proyecto de ley que es parecido a uno que se aprobó en California hace un par de años. Lo que nosotros haríamos es que el estado de Nueva York se establecería una relación con una compañía farmacéutica privada para la producción de drogas genéricas, particularmente la insulina, en el estado de Nueva York. Estamos diciendo es que en este momento muchas personas en el estado de Nueva York que son diabéticas necesitan la insulina para poder vivir y muchas veces no se pueden gastar, está muy caro. En este caso, lo que nosotros hacíamos es que produciríamos la insulina genérica aquí en el estado de Nueva York, y hay otros medicamentos que pudiéramos producir también, pero comenzaríamos con la insulina, la insulina genérica se utilizaría en el estado de Nueva York para el programa de Medicaid. Nos ahorraríamos miles de millones de dólares también. Porque no tendríamos que estar gastándolos en compañías privadas, y eso es un proyecto de ley que ya comenzó en California. Ya están produciendo, inclusive venden desde la insulina que producen en California, se la venden también a México. sea que nosotros inclusive podríamos tal vez vendérsela a Canadá o a México, etcétera, pero por el momento estamos aprobando ese proyecto de ley para poder establecer eso. Hay que establecer la relación con la compañía privada y establecer la fábrica. Eso tardaría un par de años, pero de nuevo nos ahorraría un montón de dinero.
Para las personas que están escuchando, ¿hay algo que puedan hacer para apoyar que se apruebe el proyecto de ley New York Health Act o este de los medicamentos más baratos?
Sí, pueden ir. Primero que nada, le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de hablar sobre este proyecto de ley. Vea quién es su asambleísta y su senador. Pídale a su asambleísta o senador que se convierta en patrocinador del New York Health Act. Y si ya es patrocinador, que se vuelva con un campeón de
Campeón.
este pro de ley, porque no solamente ser patrocinador, sino ser un campeón del mismo. Por ahí comentaría, y entonces también puede ir al website, a las redes sociales, New York Health Act, New York, Campaign for New York Health, la campaña para la salud de Nueva York, pero en inglés, Campaign for New York Health. Lo puede buscar en Google, lo va a llevar a una página de internet que tenemos una organización que está enfocada en organizar a gente a través del Estado de Nueva York para empujar a la legislatura y a la gobernadora para que hagamos este proyecto una realidad.
Muchísimas gracias, senador Gustavo Rivera. Hasta pronto. Suerte.
Muchas gracias, señorita. Cuídese.
Si se quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjalo quemar, que la misma cepa vuelve a retoñar.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy, varias informaciones de eventos que están pasando aquí este fin de semana en la ciudad de Kingston. Acá me dieron un montón de anuncios. A ver, ¿qué les cuento? Para empezar, el Fondo Comunitario Radio Kingston cuenta con el apoyo de Bank of Greene County, el Banco del Condado de Greene. El Banco del Condado de Greene lleva más de 135 años prestando sus servicios con orgullo en la región capital y el Valle del Hudson. Ya sea que desees abrir una cuenta personal o busques algo para tu empresa u organización sin fines de lucro, su equipo de profesionales bancarios te ofrecerá una solución personalizada adecuada. Más información en tbogc.com, afiliado a la FDIC como entidad crediticia hipotecaria equitativa. Ahora sí, les cuento qué está pasando por acá. Este sábado, My Kingston Kids celebra la Gala de la Imaginación, este sábado 21 de marzo. El tema de la gala va a ser caricaturas de los 80 y los 90. Va a haber DJ, trivia, subasta y premios. Las entradas tienen un costo con comida incluida. La Gala de la Imaginación va a ser en el restaurante de Cornell, en la 100 Rondout Landing en Kingston, cerca del río, este viernes 21 de marzo, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Más detalles visita mykingstonkids.com. Más información sobre este y otros eventos puedes ir a radiokingstonenespañol.org. La Comisión Ambiental y de Recreación de Rosendale presenta el intercambio de plantas y semillas este domingo 22 de marzo. Puedes traer artículos que desees aportar, se aceptan paquetes de semillas, tanto decorativas como comestibles. Hay que asegurarse de que todas las plantas estén sanas y libres de plagas. No se permiten especies invasoras ni plantas acuáticas. Para asistir hay que tener en cuenta que el intercambio funciona si la mayoría de los asistentes traen artículos para compartir y no es obligatorio traer algo. El intercambio de plantas y semillas será el domingo 22 de marzo de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde en el Rec Center en la 1055 Ruta 32 en Rosendale. Este evento es gratuito y abierto al público. Para más información sobre este y más eventos, puedes ir a nuestra página web radiokingstonenespanol.org. Como si fuera poco, les cuento que el sábado siguiente, no este sábado 21, sino el siguiente, el 28, tenemos una presentación de un documental presentado por el Centro Comunitario de la LGBTQ+, del Valle del Hudson. El documental se llama Yo Indocumentada. Este va a ser el sábado 28 de marzo como parte de sus proyecciones mensuales de películas que celebran las experiencias queer y trans. Yo Indocumentada es un documental que trata sobre tres mujeres trans de Venezuela que luchan por el reconocimiento legal en una sociedad marcada por el machismo y la transfobia. Esta proyección irá seguida de una mesa redonda con preguntas y respuestas. En colaboración con la Biblioteca de Kingston, Yo Indocumentada se proyectará en el Salón Apuzzo del Centro LGBTQ+, ubicado en el 300 de la Wall Street, el sábado 28 de marzo a las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Es en español con subtítulos en inglés. La entrada es gratis y abierta al público. Más información sobre este y otros eventos, radiokingstonenespanol.org. Bueno, también hoy, 18 de marzo a las 7:30 de la tarde, una película gratuita, Ixcanul, en español, y Quechiquel, una lengua maya, van a estar dándola en UPAC, 7:30 de la tarde. La película se llama Ixcanul, narra la historia de una joven guatemalteca. Va a tener subtítulos en inglés. También les recuerdo de la serie educativa que está dando el Distrito Escolar de la Ciudad de Kingston para cuidadores sobre la prevención del vapeo juvenil. Esto es en colaboración con el Consejo de Prevención del Condado de Alcer para padres, madres, cuidadores y miembros de la comunidad para participar en esta serie educativa gratuita, en inglés Hidden in Plain Sight, oculto a simple vista, sobre la prevención del vapeo. Ya hubo dos sesiones, la próxima va a ser el lunes que viene, 23 de marzo, en la escuela Miller Middle, Clifford Miller Middle School, en la 65 de la Fording Place Road, Lake Catherine, a las 5:30 de la tarde. Es un programa en inglés y también hay interpretación disponible al español. Este programa aborda el aumento del vapeo entre los jóvenes y ofrece a las familias información sobre dispositivos comunes, señales y síntomas de uso, posibles impactos en la salud mental y el bienestar, así como estrategias prácticas de prevención. Los asistentes van a participar en una exhibición interactiva y podrán hacer preguntas a profesionales en prevención. Esto es un evento gratuito y abierto a la comunidad. Más información en la página web kingstoncityschools.org, sino directamente el lunes que viene 5:30. Se presentan en la Escuela Miller y ahí les van a dar este seminario explicando el tema del vapeo, ¿no? El daño que hace a la salud, pero también cómo a veces los jóvenes lo esconden a simple vista, cómo esconden sus vapeadores o incluso la forma en que se habla al respecto.
Comenzarte, te conmigo no harás. Yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado. Pelado, sé que soy un pelado.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.